Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea. Sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo a la Caverna del Emprendedor. Bueno, he dicho buenos días, tardes, noches, pero son las 8 de la mañana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Os habéis despertado ya?
Buenos días, bueno, hombre. Sí, hombre, sí, 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 mira, sí. El cafecito. ¿Tú qué tienes, Alberto?
Bueno, corramos un tupido velo sobre lo que he desayunado yo en esta casa, que me veis en un nuevo escenario. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Nos hemos tenido que adaptar aquí entre todos para ver cómo nos organizábamos. Están siendo unas semanas duras, ¿no, Pablo?
Están siendo unas semanas duras. La auditoría es un amante exigente. Y están siendo unas... Es la época dura, vamos, de nuestro trabajo en este momento. Pero bueno, esta es la vida que hemos elegido, ¿no?
La vida que has elegido.
Como oligarcas, quiero decir.
Hombre, claro. Pablo, si quieres tener una gran auditora que se apropie de la plusvalía de sus trabajadores, pues que menos que por lo menos estar preocupado en las fechas que tocan, ¿no?
Hombre, es lo mínimo para ser un personaje dickensiano.
Hostia.
Empezamos fuerte a las 8 de la mañana de todos los días.
Están volando los cuchillos. Aquí ya. Pronto.
Muy pronto, muy pronto. Bueno, chicos, ya sabéis, como siempre, muchas gracias por estar aquí a todos. En lacaverna.es tenéis acceso a nuestro grupo de WhatsApp, tenéis acceso a nuestro merch súper chulo. Y además, hoy os quería comentar que los chicos de Bad Bad, una agencia creativa, nos están ayudando con los shorts, con los TikTok, y la verdad es que lo están haciendo muy guay. Así que nada, desde aquí les damos las gracias, que ya los veréis por allí dando vueltas con el logo de Zebra. Además, hoy estamos grabando pronto porque estamos todos hasta arriba, incluido nosotros. Dentro de Zebra tenemos esta formación de Business Angels, que probablemente cuando publiquemos esto ya habrá pasado. Así que, lamentándolo mucho, no os podéis apuntar. Y nada, chicos, no sé si os parece que vayamos un poquito al lío, que hoy tenemos dos temas muy chulos.
Pues sí, le podemos dar ya perfectamente y así empezamos fuerte la mañana.
Perfecto. El aceite de oliva se ha convertido en el producto más robado de los supermercados en la mayoría de España. La subida de los precios ha convertido al oro líquido en el objetivo más popular y el principal responsable de estos robos son las bandas criminales que luego lo revenden. O sea, no es gente que lo robe para freír croquetas en su casa, ¿vale? España es el mayor productor mundial de aceite de oliva y los compradores, que normalmente estaban acostumbrados a pagar menos de 5 euros por un litro de aceite de oliva virgen extra, han visto que ha subido hasta los 14 euros. Bueno, robos de aceite de oliva. En América robaríamos banco, aquí es todo mucho, mucho más dantesco, y robos de aceite de oliva. ¿Qué opináis?
Hombre, que el robo es el precio, para empezar. Que luego podemos empezar a hablar de que, claro, con esos precios empiezan a entrar las mafias y lo que tienen las almazaras es solo, literalmente. Luego una onza de aceite costará lo mismo que una onza de oro, a lo mejor. Y bueno, es verdad que la producción ha bajado muchísimo. Estamos en una producción un 30% inferior a la media de los últimos 4 años, pero no es menos cierto que el precio en el lineal del supermercado se ha incrementado prácticamente un 70% en un año. Me tocó el grueso de la subida trabajando como responsable de compras en una empresa, consumíamos muchísimo aceite de oliva. Y claro, aceite ya cosechado, lo digo por el tema que saldrá y seguro que alguien nos pregunta y nos dirá, oye, es que, claro, suben los insumos, sube tal... Mira, vamos a hablar claro de este asunto. El grueso de la subida se produjo con aceite almacenado el año anterior. O sea, no es la nueva cosecha que te entra, que han subido los insumos, han subido los costes laborales, que todo eso es verdad. Se ha reducido la cosecha. No, no. Con la cosecha del año anterior se produce una subida del 30% en cuestión de unas pocas semanas, que es puramente especulativa. Entonces, claro, tienen que alarmar los bidones de aceite o los botes de aceite de 5 litros en el supermercado, igual que alarman el whisky envejecido 12 años o igual que alarman los teléfonos móviles en la zona de bazar, ¿vale? Yo ahí dejo de momento eso y os dejo hablar, que el tema tiene tela.
A mí me llama mucho la atención una cosa que has dicho, Alberto. Los robos se están produciendo en supermercados. Has comentado, si no te entendí.
Bueno, la noticia va de robos en supermercados. No sé si entrarán al almazar a robar también.
Claro, es que al final, o sea, la cosa está llegando a un punto, yo soy súper ignorante en este tema, que, o sea, yo entiendo que si tú te propones robar aceite de oliva, sale a cuenta entrar en un almazar a llevarte bidones y entrar con un camión. Pero desde el momento en que lo que te sale a cuenta es robar la botella de máximo 5 litros que hay en el supermercado, joder, la cosa está apretada, ¿eh?
Sí, hay casos de almazaras. Hay una almazara en Córdoba a la que le entraron con camiones y se le llevaron 56 toneladas. Esto es una
locura.
Es un desastre gigantesco para cualquier empresa. Y la demanda está, y es verdad que España es uno de los mayores exportadores del mundo de aceite, que si luego da tiempo podemos hablar de cómo se exporta ese aceite, ¿vale? Y quién lo consume, porque también hay mucho que hablar en esto. Está cayendo de una manera bestial el consumo interno, bestial, porque a ver quién se puede permitir. Si tú quieres sentirte importante en la caja del supermercado, llévate 10 litros de aceite de oliva virgen extra. Se te quedan mirando como si llevara 68 rollos de papel higiénico. Es un efecto muy similar.
La nueva referencia para flexear, como dice Alberto.
Sí. Como digo yo.
No, claro, estamos hablando de que España es uno de los mayores exportadores del mundo y que en España cada vez se consume menos aceite. Estamos hablando de que este precio se debe principalmente a que hay sitios en los que el aceite español se paga este precio. Y se da la circunstancia de que hay países en que no producen aceite, y estoy hablando de Inglaterra, donde el precio del aceite de oliva, el litro de aceite de oliva virgen extra, por coger una referencia, está incluso más barato de lo que está aquí, en algunos lineales de algunos supermercados. Lo dejo como idea para la reflexión también.
Uf, eso es duro, ¿eh? Eso es duro.
A ver. Lo dejo como idea para la reflexión porque claro, yo entiendo, ¿eh? Y a muerte con los agricultores en todo, sobre todo con los que se están manifestando con el tractor estos días. En todo. Pero las patronales están escondiendo que detrás de esta subida hay muchísima, muchísima, muchísima especulación. Dicen, decían desde Deolio el otro día, no nos estamos haciendo de oro. Bueno, yo no sé si se están haciendo de oro o no, pero que su margen se ha incrementado, vamos, está más claro que el agua. Porque a los agricultores en origen no se les está pagando más. Hay un componente especulativo de si no lo vendo en España ya lo venderé fuera, que es el verdadero causante del incremento del precio, sin olvidar, por supuesto, sin olvidar que la producción se ha reducido muchísimo, muchísimo. Este año es verdad que es un poco mejor, se ha incrementado un 15% con respecto al año anterior, pero es verdad que sigue siendo baja, pero no para que estemos hablando de un 70% del precio, sobre todo porque ya pasó, si os acordáis, y creo que lo comentamos aquí, con el tema del aceite de girasol, cuando se inició la guerra en Ucrania, en febrero del 22, se incrementó muchísimo el precio del aceite de girasol y no había habido cosecha. Estaban incrementando el precio de venta de lo que ya estaba en los almacenes desde el verano anterior. Y en este caso podemos hablar que en gran parte el incremento se debe a lo mismo.
A ver, yo aquí en la noticia está enfocada en los supermercados, el robo en almazaras que comentáis, pues supongo que se dará, pero como se puede dar en cualquier otra industria que tenga millones de euros de material, está claro Y claro, el problema es ese, es el que tú comentas, Pablo, que al final, si la producción baja hasta el suficiente nivel, los precios pueden subir muchísimo más y no sé hasta qué punto es simplemente que aumenten los márgenes o no, porque yo creo que el aceite de oliva, y cuando he vivido fuera lo ves, el aceite de oliva es un producto de mucho lujo, es decir, con mucho lujo me refiero que la gente no está acostumbrada en el día a día a utilizar aceite de oliva más que para echarte un poquitito en la ensalada y cuando estás en supermercados. Entonces yo creo que tiene una demanda que, aunque baje el precio fuera de España, no sé si se consumiría más. Entonces, claro, yo creo que cuando bajas hasta cierto nivel, pues es que prácticamente ya tienes toda la producción vendida si quieres fuera de España al precio al que quieras, porque ya es un producto como si te comprases un bolso de Hermès, ¿no? Entonces, ¿dónde sube exponencialmente? Pues en España. Y yo entiendo que eso es un poco lo que ha podido pasar, que se vuelven a abrir las fronteras, la gente pues fuera le apetece más aceite de oliva, baja la producción y como tú dices, vale, tengo un aceite de oliva almacenado, gigantesca cantidad de aceite de oliva del año pasado, pero este año hay una producción de mierda. Da igual, porque tú el precio con el que fijas el valor de venta es el precio actual del mercado, y el precio actual del mercado viene dado por la cosecha que va a haber ese año o que ha habido ese año, no la del anterior. Entonces tú, aunque lo hayas pagado a 5, no lo vas a vender a 5 si ahora se están pagando 15 euros el litro. Entonces yo creo que anda por ahí, que habrán subido los márgenes. Pues claro, pues por supuesto que han subido los márgenes, porque cuando las cosas son más caras, pues en euros los márgenes suben y suben bastante. ¿Que estarán ganando más dinero? Pues seguro que también están ganando bastante más dinero. Así que, bueno, pues esa es un poco la noticia. La cuestión, lo que me resulta llamativo es el hecho de que los robos sean de mafias y sea el producto más robado. Y sobre todo, leyendo esa noticia y otras noticias, es que no son robos de gente que pase hambre. O sea, los productos más robados son los que tú has dicho. El whisky, el jamón ibérico. Bueno, con whisky me refiero al alcohol, el jamón ibérico, los berberechos, los quesos curados. No te creas tú que te coges un quesito fresco barato, ¿sabes? No, no. Y ahora el primero, el aceite de oliva. O sea, hay todo un mercado en España de productos robados que tiene que ser brutal. Entonces yo echo la cuenta y digo, ostras, pues a ver si va a haber que empezar a conducir una narcolancha pero llevando aceite de oliva, ¿no? Ya verás el espectáculo cuando lo queramos tirar al mar y nos demos cuenta que el aceite flota. Pero las auténticas mafias de los productos robados en España, 1.800 millones de euros de robos solo en supermercado. Estos son 40 euros por persona, que se dice pronto, pero en una familia de cuatro, pues son 160 euros al año lo que te corresponde pagar en el supermercado, porque obviamente el supermercado no va a perder dinero, lo que te corresponde para financiar a estos buenos señores de las narcolanchas de aceite de oliva. Poca broma, ¿eh?
Madre mía, no, lo que me hace pensar esto es en los canales de comercialización B, o fuera de lo convencional. Claro, esto tiene que salir por algún sitio al final. Esto o sale en forma de explotación fraudulenta, porque esto no se vende en pequeñitas tiendas de barrio, porque eso son muchas tiendas de barrio. Esto tiene que salir en grandes volúmenes por algún sitio. Esa es la duda que me queda de todo este asunto. ¿A dónde va a parar todo eso que se roba de los supermercados? Lo de las almazaras lo podemos tener más claro, ¿no? Que siempre puede haber alguien dispuesto a pagar la mitad por un producto que llega sin la documentación debida y se hace pasar entre muchos otros productos, y si no te pillan, pues es un negocio redondo. Pero lo que sale de un supermercado ya envasado, ya con su botella, con su marca, a mí eso me genera muchas dudas, ¿no? ¿Por dónde está saliendo?
Bueno, yo creo que eso habría que buscarlo. Y no voy a señalar a nadie con el dedo, en canales en los que te puedan pagar en efectivo, principalmente. Y seguro que a todos se nos ocurre rápido cuáles son. En España ha habido, hay, y yo no tengo ningún motivo para pensar que va a dejar de haberlo, un volumen de economía sumergida muy alto. Y esa economía sumergida tradicionalmente absorbe este tipo de productos. ¿Dónde puedes ir tú a vender y que te paguen en efectivo un producto como el aceite de oliva? Sin dejar constancia ni rastro. No sé.
A ver, es que hay tantos sitios que lo puedes vender, coges como distribuidor, vas a restaurantes y ya está. Y problema resuelto, vamos a decir cosas, o sea, problema resuelto. Ya al restaurante le dices, tengo el aceite de oliva más barato, perfecto, da igual, pues genial.
Toma la garrafa o la botella de 5 litros, cerrada, precintada.
Y el restaurante probablemente ni sepa de dónde viene ni tenga por qué ni tener ninguna duda, porque al final es su distribuidor de toda la vida, negocio estable sin ningún problema. Entonces, claro, pero es un problema al final, porque son 40 euros por persona, que por ponerlo en contexto, esto, este nivel,
es una barbaridad.
Claro, es que este nivel tan enorme, tan brutal, o sea, vale, lo que tú quieras. Luego estamos hablando de la PAC, que es el mayor gasto de Europa, y lo mencionan como el mayor gasto de Europa. La PAC, el presupuesto en España, toda la PAC para tener los alimentos, cuesta al año 4.800 millones, o sea, 100 euros por persona por subvencionar a toda la agricultura europea. Y luego de esos 100 euros, el 40% se van en robos, entre comillas. Es muy simplificado, ¿no? Pero 40 euros por persona se van en robos. Entonces, es un número bastante relevante. Una persona se gasta al año en supermercados, de media, lo pone diversos números, pero el más fiable que he encontrado, que es el gasto en alimentación en el hogar, 1.500 euros. Es decir, de esos 1.500 euros, 40 son lo que te asignan de robo. Al final es un número bastante grande y bastante relevante.
Es una pasada. Es una pasada y está claro que eso tiene que salir por los canales. Tal vez se debería extremar la vigilancia en ese tipo de mercados, en ese tipo de lugares en los que acaba saliendo el producto, por no señalar a la hostelería o no señalar a puntos de venta concretos, mercadillos, rastros y demás. Pero bueno, tal vez se debería poner más atención en este aspecto, porque, hombre, lo que está claro es que el producto se busca, que el producto es demandado. Recuerdo de hace años ya. Pero bueno, recuerdo los robos de naranjas ahí en la Comunidad Valenciana, que cada vez que llega la temporada y el precio de la naranja está alto, pues la cosa se dispara. Recuerdo aquí en mi zona no hace mucho el tema del robo de almendra, que es una absoluta salvajada. Cuando el precio está alto, hay agricultores que tienen que dormir delante de sus almacenes hasta que llega el camión a cargar. O sea, está claro que existe todo un canal alternativo de distribución y que posiblemente lo que va cambiando es el producto en función del precio que alcanza en el mercado, vamos a decir, en el mercado formal.
Mira, una de las personas de la historia que más ha luchado o que más luchó contra la corrupción fue el juez Falcone, italiano y asesinado, ¿no? El juez Falcone siempre decía, tú quieres encontrar el problema, follow the money. Sigue el dinero. El dinero en efectivo. Entonces, pues ¿dónde se le da salida? Yo no voy a señalar a nadie, pero ¿dónde se le da salida a esto? Donde puedas pagar o puedas vender en efectivo y sin reclamar una factura. Entonces, ha pasado con el aceite de acero, con el aceite de oliva, perdón, y me he trabado porque ha llegado a pasar con el acero. O sea, entonces, en el mercado formal se genera un residuo que sí, que individualmente considerado 40 euros por persona es una locura. Es una locura. Pero no deja de ser un residuo respecto al volumen oficial, y ese residuo en la economía sumergida, al no quedar rastro de nada y pagar en efectivo y todo moverse de forma paralela o sumergida, valga la redundancia, no altera márgenes. Las operaciones hechas un poquito, vamos a decir, informalmente, se detectan a través de alteración de márgenes, de margen bruto, lo que compro contra lo que vendo directamente, sin tener en cuenta ni gastos de personal, ni estructura, ni tal. Las operaciones te alteran el margen. Pero si tú eres capaz de la compra y la venta mantenerla al margen, es muy, muy, muy difícil de detectar. Otra cosa es que tú tengas un negocio en el que el 80% de las compras las hagas bajo mano. Hostia, entonces, ¿cómo se sostiene ese negocio? Cuando tú miras lo que queda en papeles, lo que queda en cifras y lo que queda en números, dices, ¿cómo se sostiene esto? O cómo, si no tienes compras y tienes ingresos, pues se supone que estás ganando una burrada que no estás ganando, porque luego la tesorería no tiene ese dinero. Pero en el momento extraes un residuo del mercado formal y lo metes en el informal y ese mercado te lo admite porque se mueve en efectivo sin dejar constancia en ningún sitio, ya está.
Es que es muy claro. Difícil. Es que no, o sea, no estoy diciendo ni mucho menos restaurantes ni nada de eso, pero es completamente difícil que alguien que robe aceite de oliva se lo vende a un distribuidor, que aquí es donde yo veo el mayor problema, ¿no? Que haya distribuidores que compren esto sin mirar. Vale, ok, dices, pero ese distribuidor, ¿qué hace luego con esta compra? ¿Si la va a vender con factura? Bueno, o no, porque si tú vas a un bar o a un restaurante que esté en lo que se llama como módulos, ¿qué más le da? Si tendrán dinero también en efectivo con el que pagar las facturas. Entonces, pues te compro también el aceite de oliva en negro. Entonces, eso ha desaparecido de un supermercado en el que se ha robado y lo has tirado cadena abajo. Sin, como tú dices, sin que llame la atención de nada, porque ¿de quién va a llamar la atención? El distribuidor lo compra en negro con lo que luego le han vendido en negro y el restaurante vende módulos.
Vamos a seguir el dinero hacia atrás. Ahora los tres que estamos aquí presentes nos vamos a comer a un restaurante y pagamos. Y son 150 euros, 50 por persona, porque nos hemos dado un homenaje. Y pagas en efectivo. El dueño del restaurante, si no declara esos 150 euros, tiene 150 euros para comprar en efectivo, sin factura. O 150 euros para pagar horas extra, que no quedan constancia en ningún lado. Si se lo compras a tu distribuidor y le pagas en efectivo sin factura, tu distribuidor tiene 150 euros en efectivo, que probablemente en el volumen del distribuidor sean incluso una proporción más pequeña para pagar a su proveedor sin factura, o por ejemplo a sus trabajadores horas extra bajo mano.
Y también es verdad que el distribuidor, excepto para horas extra bajo mano, creo que es el que igual lo tiene un poquitito más complicado para comprar sin factura, porque aquí sí que es verdad que ¿a quién le compra? ¿Le compra a las almazaras grandes? ¿Le compra directamente al agricultor? Bueno, los agricultores hasta cierto punto pueden vender parte de la producción sin factura. Pero es bastante más complicado, porque sí que llama mucho más la atención. Oiga, usted tiene tantas hectáreas, la producción ha sido esta. Qué mal agricultor sí, o sea, es usted, ¿sabes? Y hay muchas revisiones sí. Por eso. Ahí se nota mucho más. Oiga, y luego si tú eres un comprador, un mayorista de productos alimentarios, sí que tienes mucha trazabilidad encima. Oiga, en este almacén, ¿de dónde ha venido todos los lotes que tiene usted? ¿Y a dónde han salido todos los lotes? Estos son los que más difícil lo tienen.
Claro, lo que pasa es que, a excepción hecha, que ahí sí que puede haber un sistema mafioso organizado, a excepción hecha lo que decía Pablo, el robar 55 toneladas, eso es otra película. Pero si tú lo que robas es el botella, garrafa de supermercado, que a lo que va a llegar es al consumidor final, yo creo que está claro. Y cuando digo sigue el dinero, es que hay que seguirlo de atrás adelante. Entonces, pues bueno, a lo mejor un distribuidor pequeño, mediano, pues ese dinero, la dirección de la empresa se lo puede quedar, por ejemplo, para su día a día. O sea, insisto, siempre y cuando sean volúmenes digeribles en el volumen de negocio de una empresa. Si ya estamos hablando de alguien que tiene una producción con no sé cuántas hectáreas y se le está yendo de las manos y está vendiendo bajo mano un porcentaje que ya empieza a cantar. Claro, pero al final, el bote o la garrafa o la botella del supermercado tiene la salida muy fácil.
Al final, los puntos débiles para que quien quiere jugar el juego del comercio informal tiene varios puntos y cada uno tiene los suyos. El agricultor al que le revisan la productividad, porque eso se revisa. El distribuidor al que cada 3 meses, y el distribuidor lo sabe, le va sanidad y le pide facturas de todo aquello que tiene en el almacén. También tienen sus maneras de poder coger y decir, no, esto está aquí circunstancialmente, esto es producto que tenemos retenido, tal. Bueno, Sanidad le mira cada 3 meses, salvo alguna inspección extraordinaria, pero vamos a decir que le miran 5 meses al año. Y luego tenemos la parte de Hacienda. Pero claro, Hacienda, y ahí has apuntado Pablo hace un momento, Hacienda juega con datos acerca de los márgenes brutos por cada tipo de negocio. Yo estoy pensando ahora en un restaurante. En un restaurante, el porcentaje de la influencia en el porcentaje de margen que tiene el aceite de oliva virgen extra, vamos a poner que gasta en aceite de oliva virgen extra, por tirar a cifras redondas, 1.000 euros. En un restaurante que ya da bastantes comidas, que se está gastando 1.000 euros al mes en aceite de oliva virgen extra, claro, eso a nivel de facturación, pues no le supondrá más de un 1-1.5% de descuadre. Eso no pita por ningún sitio. Es muy difícil de detectar.
Bueno, sumas aceite de oliva, el jamón, los berberechos, todos estos, el whisky, todos estos productos que hemos dicho que se roban, empieza a sumar. Pero sí que es verdad, al final en un restaurante. El problema de bares, restaurantes y todos los este tipo de comercio que se paga tanto en efectivo es que quieras o no estás acostumbrado a manejar mucho efectivo y mucho efectivo que no sabes muy bien qué hacer con él. Porque una propina, por ejemplo, esto ¿cómo lo haces? ¿Quién lo contabiliza? ¿Quién lo tributa? Entonces ya de entrada tienes que tener ahí un bote de dinero, entre comillas, negro. Entonces, bueno... O sea, es complicado. O sea, lo puedes hacer todo bien. La gente que lo hace bien, que serán muchos, bueno, pues tienes todos tus sistemas informáticos, todas las cosas, pero claro, es que también se puede hacer mal. Y yo creo que es una de las cosas que sí que se deberían de atacar. Estos días se hablaba de que los bares cierran muy tarde. Bueno, yo creo que la hostelería tiene muchos problemas más gordos de cara a cómo tratan a los trabajadores que cierren tarde, sinceramente.
Ha habido una cosa que Pablo ha dicho que es muy, muy significativa, que fue una medida estrella en su momento, que en mi humilde opinión ha sido un fracaso. Era el tema de los módulos. El tema de los módulos, por si alguien que pueda escuchar este programa no sabe lo que es... Al restaurante local se le hacía un cálculo en base al tamaño, en base a los números de mesas.
Eso ya no existe. Si eres autónomo.
Creo que sí, pero
sí, es residual. Nadie que abra ahora abre con módulos, pero sí que quedan algunos restaurantes que estaban adscritos a módulos que no se ha prohibido. Sí que es verdad que los asesores recomiendan ir saliendo de ahí, pero no porque sea ilegal, sino porque Hacienda pone el foco. Sobre esos negocios.
Aquello fue admitir una derrota. Aquello fue admitir que en ese negocio se movía tal volumen de economía sumergida que lo que hacías era intentar desincentivar. ¿Cómo se intentó hacer? Pues se cogía el tamaño del local, se cogía el número de mesas, se cogía número de trabajadores potenciales, una serie de datos en base a los que se estimaba el volumen de, vamos a decir, impuestos que ese local tenía que pagar. Y una vez pagado eso, no tenías obligación de rendir cuentas de ningún tipo. O sea, detrás de esa medida lo que hay es, sabemos que esto está ocurriendo a volúmenes completamente locos, vamos a intentar llegar a un acuerdo de mínimos con el sector para que se pague un mínimo de impuestos. Claro, ¿qué generó eso? Yo no tengo que rendir cuentas una vez he pagado 100. Pues que a partir de ahí se vendían facturas falsas. Bueno, se hacía y se hizo de todo. De todo. Lo que ha dicho Pablo, Hacienda puso y pone el foco y va a muerte. Y entonces ya no sale rentable. Pero imaginaos lo que se ha hecho ahí. sea, imaginaos lo que se ha hecho ahí. Entonces, pues bueno, muchas veces lo dicen, ¿no? Si tú quieres vender en B, no tienes que pensar si puedes vender en B, tienes que pensar si puedes comprar en B. Si hay alguien que te vende el aceite de oliva en B, ya puedes vender en B. ¿Por cuánto lo compras? Por 100. Al final, ¿por cuánto lo repercutes? Por 300. Has ganado 200.
Pues si está claro que una demanda de algún sitio tiene que haber, porque no me creo que todo esto, bueno, igual puede salir solo por mercadillo, pero una demanda tiene que haber, y esa demanda yo creo que viene de más arriba, de negocios que tienen dinero en negro que dicen, oye, ¿y no me puedes vender parte por factura al distribuidor? Claro. Y el distribuidor dice, pues ahora no, y entonces encuentran esto, mira, pues esto sí que me venden en B. ¿Por qué? Porque he robado. Bueno, pues ya está, por eso me lo venden en B. Entonces ahí tiene que haber una cadena que está más metida de lo que parece en la sociedad normal, ¿no? Que igual nos pensamos que es una persona que sale robando ahí con malas pintas, y no, yo creo que 1.800 millones de robos es algo bastante más estructurado de lo que nos pensamos.
Uh-huh. Sí.
Pues bueno, esa es un poco la noticia. El aceite de oliva, el producto más robado de los supermercados españoles, con ese título se queda. Es un título honorífico muy interesante, ¿no? O sea, ahora es como el producto más ansiado de España. Y vamos a la siguiente, que también va de compras por productos un poco raros, ¿no? España prohíbe a Worldcoin seguir recuperando datos del iris. Worldcoin es una empresa en la que está involucrado Sam Altman, nuestro amigo Pablo Gil, CEO de OpenAI. Y Worldcoin dejará de escanear el iris en España a cambio de criptomonedas durante al menos 3 meses, ¿vale? Worldcoin es una empresa que tenía unas máquinas en los supermercados en las cuales te escaneabas el iris a cambio de 13 de sus criptomonedas que aproximadamente valen 80 euros. Y en las últimas semanas, pues esta criptomoneda subió y al llegar a los 80 euros empezó a haber colas. Pues bueno, la Agencia Española de Protección de Datos ha puesto esta medida cautelar de prohibición de seguir recopilando datos por diversas violaciones, según la Agencia Española de Protección de Datos. Y es la primera vez que esto se hace, es decir, hacer una medida cautelar de, oye, deja de hacer esto hasta que digamos si se puede seguir o no. Bueno, escaneo del iris por 80 euros, ¿os escanearíais en unos ojazos, chavales?
Yo tengo que decir que la noticia, independientemente de todo, me parece una fantasía. O sea, de que te escanea el iris a cambio de criptomonedas. O sea, José Carlos, perdón, manifiéstate. O sea, es que esto es el mundo que estamos viviendo en este momento. Es que me parece una fantasía. O sea, voy, me escanean el iris y me dan criptomonedas. O sea, es maravilloso. Es increíble.
Pues sí, parece que Worldcoin es una empresa en la que está involucrado, yo he encontrado en sitios que pone que es fundador, bueno, en la que está involucrado Sam Altman, que para los que no lo conozcáis es el CEO o el director general de OpenAI, que es la empresa que tiene ChatGPT, este chat de inteligencia artificial que se ha hecho tan famoso. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que ofrece Worldcoin? Worldcoin lo que te dice es que te da un certificado o un pasaporte de persona, ¿vale? Es decir, confirma que tú eres una persona.
Por fin.
Con
por
tu
fin,
iris. Por fin, exacto.
Por y fin, ya era hora.
El objetivo es que luego con esa blockchain, pues tú puedes demostrar, no sé muy bien cómo, que eres una persona en redes, que no eres un bot, malware, etcétera. Entonces, que
eso, tus posts. Eso viene cosas muy bien. Porque en el típico test que te piden, marca las casillas donde hay semáforo. Y hay una esquinita de un semáforo que parece caer dentro de una casilla, yo siempre dudo, ¿la marco? No la marco, va a pensar que soy un robot, ¿sabes? Sin embargo, ahora, con mi certificado de iris, problema solucionado, joder, o sea, es que, ¿verdad?
Pues este es el nivel, o sea, hay maquinitas en los supermercados donde más iris se han vendido, entre comillas, y entenderlo así, es en España y en Argentina, y bueno, y lo han puesto en los supermercados. lo han puesto en los supermercados llamativo, en los supermercados, en los centros comerciales, llamativo la situación, porque claro, tú vas, te gusta un pantalón y dices, ostras, es que vale 80 euros, ¿qué hago? Pues mira, pues me escaneo el iris y me pagan 80 euros y ya me he comprado estas cosas. Del Primark sales cargado, yo creo, con tu escaneo de iris.
Es un tema, joder, es que tiene muchas aristas. De hecho, podríamos haber hecho un programa entero de este asunto, ¿vale? Yo creo que primero hay que contextualizar quién está detrás de este asunto, ¿vale? Porque nos va a ayudar a entender mucho mejor. Hay muchísima neolengua en toda esta historia. Sam Altman, que es el padre de ChatGPT, ¿vale? Es tan de moda, inteligencia artificial. Claro, entonces este señor que se da cuenta de que, claro, la inteligencia artificial que él mismo ha desarrollado, y no son palabras mías, son palabras suyas en Estados Unidos, delante de todos los congresistas, es una herramienta peligrosa para la humanidad. Este que ha creado o que ha instigado la enfermedad, que no creo que sea tal, pero bueno, es el que nos da la solución. Porque claro, va a estar todo tan lleno de bots que no van a poder demostrar su humanidad, que nos van a suplantar, que él mismo crea la vacuna y dice, para que todos los humanos podáis demostrar que sois humanos y no os quite la identidad de esta malvada inteligencia artificial, de la que yo soy un gran instigador, bueno, pues para que no os pase esto, yo os voy a dar la clave para que podáis demostrar siempre vuestra humanidad. O sea, el mismo tío que se ha forrado con ChatGPT, ¿vale? Que me parece un gran avance para la humanidad, dice que esto que le ha hecho forrarse es un gran peligro y ahora nos vende el chaleco salvavidas para que no nos ahoguemos.
Bueno, ¿vale? Aquí
yo creo que mucho ha tardado la Agencia de Protección de Datos en mandarlo a tomar por culo. Con perdón, ¿vale? Mucho ha tardado. Esto empezó en Nigeria. Claro, es que hay que ver por dónde empiezan las cosas, ¿no? Esto empezó en Nigeria y ahí, que no sé si hay grandes centros comerciales o no, me imagino que sí, pues bueno, fue un éxito hasta que las autoridades dijeron para. Les empezó a dar miedo. Mira, ahí tengo el número delante. Bueno, lo estoy viendo, tengo la aplicación abierta. Desde que hemos empezado este programa, hay 400 gilipollas más en el mundo que se han dejado escanear el iris por dinero del Monopoly, ¿vale? Para comprar comida ese día. Yo os voy a leer, por no dar vueltas en el aire, cuando le cedemos el iris a una empresa, a esta empresa en concreto, yo voy a leer lo que le estamos cediendo en realidad. ¿Vale? Porque el iris es único, personal e intransferible. Aunque tengamos el mismo color de ojos, aunque seamos hermanos gemelos, pasa como con las huellas dactilares, pero más a lo bestia, ¿vale? Sin querer extenderme en este tema. Pero vamos a hacer una revisión de lo que es la política de privacidad de esta gente. Espera, la tenía por aquí, porque es que es spamear y no echar gota. Para todos los humanos, dice. Por cierto, que España tiene el 10% de los usuarios mundiales de esta historia, ¿vale? De WorldCoin, que yo creo que también habla bastante bien de nosotros, tal y como apuntaba Pablo hace un momento, España y Argentina, líderes mundiales en esta historia. Bueno, hay cosas que no son casualidad, ¿no? Bien, a ver, puedes hacerlo con custodia de datos o sin custodia de datos, ¿vale? Esto va a verificar que eres humano, que ya. O sea, no tienes que demostrar que eres una máquina, tienes que demostrar que eres humano. A ver, ¿dónde estás? Privacidad. A ver, con custodia de datos. Ellos dicen que una vez que han escaneado tu iris, eliminan tus datos. Que simplemente queda como que ese iris es de un humano, pero que no se sabe que es tuyo. Y tú vas y te lo tienes que creer. Entonces, me voy a ir a la aplicación. Descarga la World App, que no lo pienso hacer. Pero bueno, voy a leerme eso que nunca nos leemos ninguno. ¿Vale? Los datos que compartimos y los datos que se recogen. Se recoge el correo electrónico, tu nombre, tus apellidos, tu identificación de usuario y tu número de teléfono. ¿Vale? Esto es opcional. Luego, hacen análisis de información y rendimiento de las aplicaciones. Dice aplicaciones, con lo cual no solo es la aplicación de WorldCoin, son las aplicaciones que tú tengas, ¿vale? La identificación del dispositivo y la actividad de la aplicación, ¿vale? Los datos dice que se cifran en tránsito, pero nos venimos a la política de privacidad. Esta ya es brutal. Vale, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, comentarios y correspondencia en sus servicios, contactos de la libreta de direcciones. Pero ojo, porque dice que si alguno de tus contactos no estuviera de acuerdo con que tú hayas cedido tus contactos a WorldCoin, la responsabilidad es tuya. Además de que WorldCoin obviamente está domiciliado en Estados Unidos y no en Europa, ¿vale? Donde sabemos que la política de protección de datos es inexistente, por no andar con muchas explicaciones, ¿vale? Les das tu ubicación en todo momento, datos corporativos si tienes relación con alguna empresa, todo lo que hagas obviamente dentro de la aplicación, los datos que tú generes al mover esos tokens de WorldCoin, esa moneda de Monopoly que se han inventado para no pagarte nada y a la que la gente pues le da un valor en forma de pantalones o de lo que quiera comprarse en el centro comercial ese día, ¿vale? Todos los datos de uso, todas las cookies, todos los datos de transacciones. Y utilizan esos datos para ofrecer y mantener esos productos. Te dicen que pueden vender, por supuesto, esos productos. O sea, tú cedes los datos a través de o a cambio de ese dinero del Monopoly y ellos pueden transferir sus datos. Y además te dicen que hacen lo posible por garantizar la privacidad. Pero que una vez que ellos ya no tienen los datos, claro, obviamente no se pueden responsabilizar de lo que hace las empresas o la gente a la que ellos han cedido tus datos a cambio de lo que ellos digan. Dicen que nunca venderán tus datos, pero que los compartirán de forma razonablemente segura. Esto es, les estás dando todo lo que tengas en el teléfono móvil. Y si alguno de tus contactos no estuviera de acuerdo con estar ahí, es culpa tuya, ¿vale? Yo creo que, sin ánimo de insultar a nadie, o no sabes leer, o te falta algo. O te falta algo dentro de la cabeza.
Todos los José Carlos que teníamos aquí de espectadores, ha sido un placer estar con vosotros.
Hasta aquí la caverna del emprendedor.
A ver, verdad es que es bastante llamativo esto que comentas, ¿no? De que al final les das todo, pero es que les das hasta el iris, que no sé muy bien exactamente para qué lo pueden usar, pero ahora mismo, ¿eh? Pero la cuestión es que tal y como está avanzando la tecnología, prefiero que no lo tengan, ¿sabes? Es decir, porque igual ahora no te sirve para que te pongan en la escena de un crimen, como la huella dactilar, pero bueno, es que no sabes qué va a pasar, o si luego con ese iris van a poder abrirte cuentas del banco, o qué va a suceder. Entonces, no lo sé, yo le diría a la gente que tenga un poco de cautela. Por lo que yo he leído, España y Kenia son de momento los únicos países que lo han prohibido, o sea que la gente no tiene tanto miedo. Y una cosa que sí que me llama la atención es Sam Altman. Sam Altman, en el Congreso de Estados Unidos, dijo, aunque todos lo sabemos, ¿no?, que no tiene ninguna participación de OpenAI, aunque sea el CEO. Me lo creo, pero claro, ya estamos empezando a ver de dónde piensa este señor sacar el dinero de la empresa multimillonaria que está generando. Bueno, mil millonaria más que mil millonaria.
Es que pasa un poco, aunque ahora ya nos pilla más aprendidos. Al principio, creo que lo comentamos incluso en un programa, todos los que trabajamos o nos movimos en su momento en el mundo de la empresa tradicional, el negocio de Facebook hace 20 años o 15 años nos generaba ciertas dudas. Ahora ya no. El iris son los datos de una persona inseparables, porque lo que decía Pablo, el iris tiene unas características que lo hacen único y asociable a una sola persona, y al final, de una forma u otra, esos datos van a acabar valiendo dinero.
Pero
aunque sea con algo tan inocente y tan peregrino como identificarte en algún sitio, que alguien saque una forma de identificarte, de agilizar cosas a través de tu iris, que eso le da de patadas a toda la normativa sobre protección de datos que impera en este país. Pero bueno, aunque sea algo así, algo inocente, pero son datos y valen pasta.
Pero la cuestión es cuánto, porque aquí esta es mi pregunta, ¿no? ¿Qué valor les aportamos de verdad? ¿Inventamos a esos datos? Porque claro, cuando decimos, es que Facebook te roba los datos, todo el mundo nos rasgamos las vestiduras, ¡buah! ¡Qué burrada! Es que no pueden tocar mis datos es una barbaridad. O sea, no me los toques y luego te dice Facebook, vale, pues 5 euros al mes y no uso tus datos. O te dicen, oye, por 80 te escaneo el iris, que no ya es he visto vídeos de gatitos y sé qué gatitos te gustan, ¿no? O sea, te escaneo el iris por 80 euros, ya hay cola. Entonces, igual es que la gente no le da valor real a los datos que genera, que creo que es lo que pasa. Nos quejamos mucho de, oye, no, es que me tienen que pagar por mis datos, son mis datos, no te metas aquí. Y luego, a la hora de la verdad, cuando le tienes que poner un precio, los vendes mucho más barato de lo que te crees.
Le da valor cuando es otro el que los monetiza o incluso billetiza. Le da valor en ese momento.
Tokeniza en este caso.
Tokeniza, correcto, tokeniza. Perdón. Yo creo que le da valor en ese momento. Y también, como tú dices, le da valor cuando si Facebook te dice no te preocupes, borro tus datos, 5 euros al mes de suscripción y no los pagas. Entonces, bueno, es una de esas múltiples encrucijadas en las que el ser humano se encuentra consigo mismo, ¿no? Se cruza consigo mismo y con sus propias inquietudes cruzadas.
¿Vosotros que sois de Apple, desbloqueáis el teléfono con el ojo?
Por supuesto. Y le doy a todo a aceptar sin leer.
Claro, es que no, lo digo porque en este contexto en el que al final la aspiración de Sam Altman y toda esta caterva es que la privacidad no exista, o que si la privacidad existe sea a partir de que ellos tengan todos los datos posibles de todas las personas, para que el control sea exhaustivo de todo lo que hacemos, de dónde nos movemos, porque al final es la única manera de obtener más dinero. O sea, la única manera de seguir ganando dinero con ese modelo de negocio es saber más y más de nosotros. Ya no les basta con saber a qué hora pasamos por delante de la tienda del barrio de Pepito, que tiene una página de Facebook para darle los datos. Es que, joder, que cualquiera se haga, por favor, una página de empresa y la ubique en un sitio. Es que sabrá a qué hora pasa la gente por allí. Bueno, la única manera de ampliar ese negocio es conocer más y más acerca del usuario. Quiera el usuario o no quiera.
Entonces, es que la forma rudimentaria original de este modelo de negocio era las cookies, y de alguna forma sé lo que te interesa, y luego en Google te aparece la publicidad de lo que te interesa, o entro en una tienda que captura mi IP a través del Wi-Fi porque me engancho y sabe qué productos compro. O sea, eso era la forma rudimentaria. Pero el venderle a alguien o intentar venderle o generarle un producto tan hecho a medida que prácticamente no pueda evitar comprarlo, llega un momento que es ligándolo casi a tu ADN a través del iris. O sea, es ir afinando, ir perfeccionando un modelo de negocio que ya lleva años en marcha.
Y sobre todo monopolizando, porque yo esto lo he contado muchas veces cuando la gente viene a decir voy a montar mi e-commerce. Vale, o sea, e-commerce es la competencia perfecta si no tienes una marca propia. ¿Y quién se lleva el dinero? Pues el que tiene el monopolio del marketing, véase Google o Facebook. Ese es el que realmente gana del e-commerce, Google o Facebook. ¿Y Amazon de qué gana dinero? Pues Amazon gana dinero de Amazon Web Services y de vender anuncios dentro de su plataforma. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que tiende todo hacia allí y tenemos que... Y la gente tiene que verlo al final. Es como ahora Google se está poniendo la medalla de que hay que eliminar de Chrome las cookies. Coño, porque las cookies le quitan el monopolio. Es decir, si todo el mundo usa Google Chrome y la mayoría de la gente usa Google Chrome, tú puedes seguir traqueando, porque la gente está logueada, lo que hace las personas en el navegador, primero del ordenador, luego del móvil, y cuantos más datos tengas de más sitios, porque además tienes Android. Entonces, todo el mundo sí o sí, si quiere hacer publicidad segmentada y específica para el cliente, tiene que pasar por Google. Con las cookies no es así, porque las cookies se te meten en el ordenador, son peores que lo que va a usar Google, pero las puede poner cualquiera. Entonces las puede poner Google, pero las puede poner Paquito 14, que ha desarrollado un sistema de cookies, ¿no? Paquito 14 no va a tener muchas cookies, correcto, no va a tener muchas cookies, pero tendrá las cookies de sus clientes o de la gente que ha entrado en su web, entre comillas, uh-huh. Aunque todo el mundo usa Analytics, que es gratis. Vale, pues ¿por qué es gratis? Pues por lo mismo, para el monopolio. Entonces a esto es a lo que están jugando, a, oye, quien tenga todos los datos, la gente que quiera vender online, va a tener que pasar por él, porque es el más eficiente. Si no, tienes que hacer anuncios de televisión que le lleguen a 40 millones de personas. Es más barato Google porque tiene los datos. Pues esto yo creo que es un poco lo mismo. Es, oye, que te vas a loguear en todos los sitios con tu iris. Ah, pero ¿quién controla el iris? ¿Sabes? ¿Quién sabe qué iris es? ¿Quién tiene el identificador único? Si es que me da igual que no sepan tu nombre. Al final me da exactamente igual. Una vez que tienen tu iris, cada vez que ese iris se loguee en cualquier sitio del mundo, si ellos tienen acceso a esa plataforma, van a saber que tu iris, y que solo lo puedes tener tú, pues se ha logueado en Kenia, en la aplicación no sé qué, no sé cuántas, y que a la vez te has logueado en no sé dónde, y que has ido a hacer no sé qué, y que has ido a hacer no sé cuántas, y tienen todos esos datos, y entonces lo tienen todo, y además que te han pagado por eso, pues billetes del Monopoly, como bien dice Pablo Franco.
Pero además, perdamos la inocencia ya. Es decir, todo el mundo hemos hecho chas las redes sociales. Bueno, yo la verdad es que la única que tengo es TikTok, pero todo el mundo ha hecho chas Instagram, Facebook, todo. Y hay gente que incluso lo rentabiliza a un nivel más o menos profesional, pero lo rentabiliza. ¿Qué queremos exigir? ¿Que eso sea gratis? ¿No? O sea, el señor, que no es que sea santo de mi devoción, pero el señor Zuckerberg o el señor que montó Instagram, tiene que montar esa red mastodóntica, mantenerla y darte un servicio a ti gratis. Y si no, es muy mala persona. No sé, o sea, perdamos la inocencia ya. O sea, perdamos la inocencia ya. ¿Qué pensábamos? ¿Que todo eso nadie lo había montado con afán de ganar dinero? Que había montado Facebook para cambiar el mundo. O sea, no sé.
Fijaos, sí que aprecio un cambio. Sí que aprecio en todo esto un cambio de paradigma. Casi los datos que le cedíamos a Facebook en ese momento y lo que se podía hacer con ellos, hablo de hace 10 años o 5, es que casi me da ternura. Casi me da ternura en comparación con lo que supone el que estén captando nuestros datos biométricos en un momento en el que se puede imitar la voz, se puede imitar la imagen de una persona. Joder, es que con los datos biométricos accedemos a las cuentas bancarias, por ejemplo, y lo vamos a hacer. Pero que es que esto, yo creo que esto antes iba de vendernos cosas. Yo creo que ha trascendido el objetivo de vendernos cosas. Y ahora lo que se busca es control de las personas. Saber si esta persona coge aviones. Saber si esta persona... Pero no saber si coge aviones. Saber qué día, a qué hora y a dónde se dirigía en ese avión. Es que me acuerdo de cuando empezaban a poner cámaras de videovigilancia por la calle y decíamos, no, si yo no he hecho nada o no tengo pensado hacer nada malo, ¿qué más me da que haya cámaras por la calle? Pero claro, es que esas cámaras pueden rastrear tu rostro, saber quién eres en cada momento, dónde estás, qué haces, con quién, y además les estamos regalando los datos biométricos, que son los que ya dan acceso y van a dar acceso a muchas más cosas, ¿vale? A nivel individual. Porque este señor lo que quiere hacer es un carné que te identifique como humano. Es que ojo a la película.
No, el negocio que se generó con los datos que en su día, como tú dices, inocentemente dábamos, ya está exprimido. Ese negocio ya está exprimido. Y ya está en marcha, ya está maduro, probablemente esté hasta saturado. Entonces, hay que seguir.
Sí, ese negocio es muy difícil que puedan cobrar más, ya tienen precios de monopolio, ya se vende por internet todo lo que se tiene que vender, seguirá creciendo, pero bueno, o sea, lo pueden mejorar. Y de todos los modos, una cosa que la gente tiene que tener en cuenta, y esto igual es solo mi opinión, pero me parece el pensamiento más irresponsable que alguien puede tener, que es, bueno, si yo no voy a hacer nada malo, que me graben, ¿no? O sea, si no voy a hacer nada malo, me da igual. Bueno, el problema ahí es quién decide qué es la palabra malo, ¿no? Porque hoy en día el no es nada malo, igual en España, pues lo tenemos todo muy claro, ¿no? Pero ¿y si mañana el que está arriba, el no hacer nada malo es cualquier cosa? Como salir a las 12 de la noche ya es hacer algo malo. Entonces, a mí eso de que tengan más datos tuyos y que te vigilen, a mí me da un poco de miedito. Os lo reconozco.
Creo que llegamos tarde a esa pregunta.
O sea, claro, es que lo hemos vivido.
Claro, es que ya llegamos tarde.
Es que ha estado prohibido salir de casa.
Exacto.
Pero
era una pandemia.
Yo hago la siguiente pregunta. ¿Quién decide lo que es malo? ¿Vale? ¿Y quién es?
Ha dicho pandemia, ya da igual. Todo lo que digas a partir de ahora está... ya no se lo va a escuchar, da igual. O sea, venga, ya podemos seguir.
¿Quién es Internet? ¿Quién es Internet? ¿Dónde está la Organización Mundial de Internet? ¿La dirección de Internet? ¿Quién es el presidente de Internet? ¿Quién controla Internet?
Pues la verdad es que yo creo que los presidentes de Internet hoy en día, tal y como está lo que llamamos el cloud, que por cierto el cloud son un montón de servidores como había antes, lo que pasa es que centralizados en las manos de unos cuantos, ¿vale? O sea, el cloud sigue teniendo que haber cosas físicas para que tú te conectes a Internet, no es algo que esté flotando en el aire, aunque el nombre lo indique, pues tienes Microsoft. Ahí tienes a Satya Nadella, ¿no? Que tiene Azure, tienes Amazon Web Services, que ya no está Jeff Bezos y no sé quién es el CEO, y tienes a Google. Y ya está, y esos tres tendrán la mayor parte de... A ver, luego tienes otros proveedores en Europa y tal, pero esos tres tendrán la mayor parte de los servidores de cloud. Y si se cae cualquiera de los tres, de repente, uy, la mitad de Internet no está funcionando. Ya está, o sea, que Internet son ellos.
Voy más allá. Voy más allá de lo corporativo, ¿vale? Porque en este país hemos vivido que el año pasado supimos que un chaval de 19 años se había metido en la agencia tributaria y tenía los datos de todos los españoles, o de gran parte, le había sacado el carnet de conducir a un amigo suyo en...
Ídolo ese chaval.
En la Policía Nacional... ¿Vale? Le había sacado el carnet de conducir, pero no o sea, no hiciera el examen.
¿Nuevo héroe tal vez o qué? ¿Nuevo héroe de la caverna?
No, el carnet de conducir al pequeño Nicolás, que va a haber juicio. O sea, que es que es una de las cosas que van a aparecer en ese juicio. Es anecdótico, pero le sacó el carnet de conducir. Entonces, a lo que voy es, están recopilando nuestros datos, nos están poniendo unas condiciones de privacidad que son para reírse por no llorar, pero que resulta que nadie nos puede garantizar que esos datos estén bien salvaguardados. O sea, es que esos datos están al acceso de... Estuvieron al acceso hace menos de un año, y ahora no lo sabemos, de un chaval de 19 años que pudo acceder a todo lo que tenía cada español, pero no por curiosidad o para decir, joder, mi vecino cuánta pasta tiene, sino para venderlos pudiendo hacer mucho daño a mucha gente. Nuestras propias instituciones públicas no fueron capaces de salvaguardar los datos que nos obligan a proporcionarles. Y a estos, teóricamente, les podemos controlar, porque les votamos cada 4 años o les no votamos. Pero ¿quién controla los datos de WorldCoin? ¿Quién controla? ¿Quién garantiza que alguien no accede a esos datos?
No, olvídate, ya, si has escaneado tu iris, ya está por ahí.
Hablamos de empresas, pero hablamos de instituciones públicas, de estados. Hablamos de que nuestros datos, precisamente lo que nos está diciendo Sam Altman con WorldCoin, es que nuestros datos son la batalla del presente y del futuro. La privacidad de lo que es nuestro y lo que nos hace humanos. Si nos quieren dar un carné de humanos, es que nuestros datos como humanos son fundamentales. Y hay que preservarlos.
La trayectoria de todo esto ha sido que en su momento creamos Internet, volcamos todos los datos y ahora estamos viendo a ver qué ha pasado o qué está pasando.
Bueno, más datos. O sea, yo creo que si te has escaneado el iris, pues ahí se ha quedado, ya está. Eso ya no lo recuperas. Si has vendido y has sacado los 80 euros, bueno, pues que te sepan buenos esa compra del Primark. Ya está, o sea, disfrútala mucho porque los datos están ahí para siempre. Y si te has quedado con los 13 Wallcoin que te dan, chico, pues véndelos porque sinceramente ahora de momento hay mucho hype, pero yo creo que hay pocos sistemas que vea que tengan más sentido, ¿no? O sea, si esto funciona, van a seguir generando un montón de wallcoins, entonces, bueno, pues se te van a ir diluyendo, entre comillas, y si lo cancelan en todos los lados, que creo que es lo que acabarán haciendo, pues tampoco van a valer nada. Entonces, bueno, pues sí, ahí estaría.
Pero fíjate la movida. Es que hay un componente social también, ¿eh? Porque no sé si en los primeros días de WorldCoin con sus orbes escaneando, hostia, sacaban a gente en serios apuros. Gente que iba a comprar ese día comida para sus hijos con los 80 euros. Yo, fíjate que soy súper crítico siempre, pero creo que en este caso el Estado ha hecho su papel porque es que había que proteger. He comenzado frivolizando y diciendo que hay que ser idiota, pero de verdad es que hay personas que necesitan esos 80 euros para comer ese día y el siguiente. De verdad, el Estado en este caso ha hecho su papel. Sí, pero, sí, sí, sí. Pero voy a más. Es que hackearon no hace demasiado. No sé si os ha saltado alguna vez el anuncio. En Estados Unidos está muy de moda conocer tus antecedentes familiares en base a un análisis genético. Te dicen si tu familia era de. Si tus antepasados eran de Irlanda, si eres afrodescendiente, aunque seas albino. Pues bueno, esas cosas ahí, por lo visto, importan mucho. Pues bueno, una de esas empresas que se dedicaba a esto, que puede ser más bien tener un aspecto anecdótico, lúdico, pues bueno, toda la gente que había pagado por esos test genéticos ahora se encuentra con que le han robado los datos a la empresa y sus datos genéticos circulan por ahí. Al mejor postor. Que hoy decir, oye, el cromosoma tal, no sé qué, que hoy a lo mejor no tiene mucha importancia, porque lo que se puede hacer con esa información, si es anonimizada, pues es muy limitado. Pero a lo mejor, ¿quién te dice que en un año o en dos años lo que extraen con esos datos es petróleo? No lo puedes saber. Protejamos nuestros datos, todos.
Pues sí,
y menos por 80 euros, chicos, que hay gente que lo necesita, pero es que me parece un poco heavy, la verdad, a lo que hemos llegado, pero bueno, y no creo que a los estados les guste mucho. Pues nada, oye, chicos, muchas gracias por estar aquí tan prontito por la mañana, gracias a todos los que nos habéis visto. Lo dicho, si nos escucháis, nos veis, pues dejarnos un like, las 5 estrellitas, los comentarios, que eso siempre nos ayuda a seguir mejorando. Y nos vemos prontito. Hasta luego.